Amigos, ¿cómo les va? Señor Pelón, ¿cómo estás?
Bien. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿alguna novedad?
No, hasta nada, no ha habido nada. Realmente, pues ya ves que es como esos desiertos donde luego pasa esas bolas como de una cosa así, de yo creo que es una, es como de una cosa así, van juntando el viento, van juntando esas bolas de una especie de palos ahí que se hacen unas pelotas.
Sí, que ahorita se nos va la palabra. Creo que tienen muchos nombres, ¿no? Uno me acuerdo que era algo así como Rodamundos.
Rodamundos, exactamente.
Que finalmente a los moneros ya, como nosotros ya grandes, es nuestra actividad principal durante el día ir contando los rodamundos que van pasando.
Y de repente ahí venía un rodamundo de esos pegados con una etiqueta de mezcal y me acordé de nuestro amigo Jean Paul y le dije, oye, máster, ¿te acuerdas que habías quedado pésimo con nosotros durante 5 años de no querer salir en la chora? Que porque estabas chico, que porque estabas muy joven. Ya está aquí en la chora, señor.
Bienvenido, Jean Paul.
Jean Paul Alcaraz, que mira, lo voy a definir así, porque así lo dice él. Comunicólogo de aventuras, empresario del entretenimiento, chilango, cholulteca y apasionado mezcalero de corazón. Bienvenido.
Así es, ¿cómo están? Muy buena tarde. Pues aquí, con esto tan inesperado, el tener como el gusto de esta entrevista. Ya se las debía, no había tenido el tiempo, pero les agradezco que ustedes hayan tenido principalmente las ganas, ¿no?, de entrevistarme, de enlazar con esas pláticas también mezcaleras, musicales, de apasionadas de lo que hacemos y nos dedicamos cada quien, ¿no?
Bueno, pues es que la verdad, el encuentro que tuvimos contigo fue fenomenal. O sea, de ahí nos quedamos con la idea de seguir conversando, que fue hace, ¿qué? ¿3 años? ¿2? Sí, por
tres.
Ahí, ¿verdad?
Yo digo
yo
3,
más o
¿no?
menos tengo ahí como registrado el 13 de agosto del 2021.
21, o sea.
Entonces hace 2 años.
Así es, hace 2 años.
Y cachito.
Yo me estaba saliendo de mi negocio de ahí de la licorería del centro y de repente me encuentro a Alejandra y a ustedes, pero yo a Alejandra de primera vista la veo, la saludo, volto a verlos ustedes y fue como algo, híjole, no puedo describirlo, pero yo siempre he sido como gran admirador de ustedes. Me aventaba luego la línea del metro, la línea 2 desde Tasqueña hasta el Toreo, viendo la jornada y siempre viendo sus caricaturas, viendo ahí sus grandes dibujos que hacen, y la verdad, encontrarlos en Puebla, fuera de mi negocio, pues fue muy padre haber tenido esa charla, esa noche y esa mezcaleada que nos dimos tan a gusto.
Sí, buenísimo. O sea, supongo que de lo primero cuando nos viste que fue, has de haber pensado, ¿qué les pasó, cabrón? O sea, pues es que sí pasaron años, cabrón. O sea,
lo que pasa es que los personajes, al ver los personajes no puede uno describir también el verlos ya personalmente, ¿no? A los autores de esos dibujos tan chingones y no sé, sí fue como, yo quedé impactado de haberlos visto.
Oye, Jean Paul, ¿cómo se llama ese lugar fantástico que tienes y que además tienes otro en Cholula, ¿no? Porque eso estaba en el centro de Puebla.
¿Cómo se llama? Es ya un templo del mezcal y otros licores, pero ¿cómo se llama?
Licorería San Pedrito, en Cholula, que iniciamos hace 10 años. Y después de eso hicimos Licorería Centro hace 6 años. Y mi socio Orlando hizo Licorería San Pedrito en Barcelona, en el barrio del Borro, que ya tiene 4 años allá.
Oye, esa idea de hacerlo en Barcelona, en el Born, que es fantástico ese lugar, es precioso, entre callecitas ahí. Me acuerdo una muy buena borrachera aquí con el señor Pelón, que de repente llegamos a un lugar donde es como un patio y nos sentamos ahí a escuchar, ¿te acuerdas, señor Pelón? Música clásica ahí.
Claro, sí.
Con nuestra amiga, ¿cómo se llama nuestra amiga? Uf. Que le mandamos muchos saludos. Puta, ya se nos olvidó, ¿verdad?
Pero tú sabes quién eres. Así sí. Siempre se dice, ¿verdad? Porque la gente ya no se acuerda.
Oye, es que Barcelona tiene unos barrios muy, muy a gusto, el gótico, ¿no?
Exacto. También
esa zona del Born es muy bonita, ¿no? Y aparte, sí. Como entre calles te vas perdiendo en espacios, sí. Museos, tapas, no sé, ya sabes.
Oye, pero ¿está pegando el mezcal por allá?
Pues bueno, cuando inició Licorería San Pedrito allá en Barcelona no tenían como todavía gran fanatismo por el mezcal como es ahora, ¿no? Empezaron a entrar varias marcas, pero se posicionó la licorería por tener buenos cócteles y buenos mezcales, una buena selección de mezcales, tal y como empezamos también aquí en Puebla hace 10 años. Teníamos otro negocio que se llamaba Barfly y fue cuando empezamos con el auge del mezcal, y te podría decir que después de la Ciudad de México y de Oaxaca, Cholula empezó con muy fuerte a pegar con el mezcal.
Oye, Jean Paul, ese día yo bebí muy, muy a gusto, y yo te quiero ser sincero, yo soy muy tequilero, y ese día nos diste un mezcal, no, ahorita a ver si te acuerdas, pero estuvimos horas, que no me di cuenta, pues fueron unas 3 o 4 horas, y yo no sentí ese golpe que da el mezcal de que dices, puta, ya estoy pero astral, sino que me mantuvo en un estado de una alegría, ¿no?
Bueno,
no
sé, fue como si... una, fue, si no me equivoco, fue como una degustación de, no me acuerdo si fueron como 6 diferentes o algo así.
Recorrimos lo que es este Relámpago Mixteco, que es un mezcal de la zona mixteca de Puebla, de San Ajá. Miguel Atlapulco. Ahí probamos un papalometl. De ahí nos fuimos yendo a una selección que hice de alucinante, que salió esta marca en pandemia, y quise hacerlo por la cuestión de que a veces cuando comemos y bebemos tienes la expresión de que está alucinante porque te explota de sabores, te viajas, ya saben, ustedes que son bien viajados sabrán describirlo de otra manera, ya lo apuntaremos después la descripción, pero bueno.
Me gusta, alucinante, sí.
Alucinante, ¿te acuerdas, Gis? Ahí está el alucinante.
¡Ay, qué bonita botella! Y tiene un hongo, acuérdense.
No, pues es que son culturas hermanas, brother.
Exactamente, sí. Ahí puede entrar hasta la cultura zapoteca, huichol, ¿no? De repente azteca. Y en el rollo de relámpago, pues también son los elementos de la mixteca, ¿no? Ahí el venado, los hijuelos, los relámpagos, ¿no?
Ve nomás qué padres etiquetas, por Dios.
Oye, ojalá... Jean Paul, para los que están ahorita en el podcast, son dos etiquetas preciosas. Una tiene esta que nos estás mostrando, relámpago. Descríbela, ¿no? La etiqueta.
Pues bueno, es un venado que en la zona de la Mixteca, pues existe una fauna como el venado, armadillos, bueno, un sinfín, ¿no? Entonces quisimos relacionar como tener como ese icono que es el venado dentro de lo de la tierra, de la cuestión terrosa que es la Mixteca también, porque también es entre verde y árida, ¿no?
Oye, pero perdón, nomás para aclarar, o sea, dijiste, o sea, a la hora de estar describiendo eso, lo hablaste como tu producto, o sea, tú eres productor de mezcales, además de distribuidor y barman.
Soy fundador de Relámpago y de Alucinante.
Oye, ah, Alucinante es como un mundo, a ver, nomás describe, porque obviamente esto sale en YouTube, pero la banda que nos está oyendo en podcast es como si fuera está coronado por un hongo y es como un planeta que dan vueltas ahí cosas alrededor.
¿Quién hizo ese dibujo? ¡Qué padre!
Exactamente, son biznagas, son ahí algún saguaro, algún cactus, agaves, son gusanos del maguey, que están ahí como flotando alrededor del hongo, el venado, que también en la cultura huichol también es protección, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue como poner un México muy breve en una etiqueta.
Está padrísima, me gustan las dos etiquetas y las botellas. Gracias. Las botellas están muy...
La de Relámpago la hizo un artista oaxaqueño que se llama Mr. Power. La segunda etiqueta de Alucinante la hizo Calandrajo, que es un tipazo, ese cabrón hace unas cosas. Métanse ahí a buscarlo a Calandrajo y a Mr. Power.
Qué bueno.
Son muy buenos ilustradores, ¿no? O sea, me encantaría que nos hicieran ustedes unas etiquetas de Alucinante y de Relámpago. En algún momento estaría muy padre participar con ustedes. ¿Cómo ven?
Te dije, Trino, que iba a salir chamba en algún momento. Pero...
¡Eso! pagamos en especie, ¿eh? No cuerpo Matic.
Oye, Jean Paul, noche que la pasamos muy bien ahí contigo, nos hablabas también de que en Cholula, pues hay una... Es que está pegado, es como Zapopan en Guadalajara, por poner un Así ejemplo, es. Como Naucalpan en Ciudad de México, como algo que ya es parte de la misma ciudad, pero ya es lo mismo, pero por supuesto que Cholula tiene una onda mágica, ¿no?
Pues de hecho los divide como unos 8 kilómetros, que es la recta que viene desde la colonia La Paz hacia Cholula, y son dos municipios pegados que son San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. Los divide realmente la pirámide, ¿no? Ahora sí que es la pirámide de más grande en basamento, y de las más antiguas habitadas en Mesoamérica, que es una chulada. Venir a Cholula tiene una energía muy padre, que han crecido muchas cosas, viene mucha gente de todas partes de la República, mucha gente extranjera, también por toda esta cuestión que es una ciudad universitaria, ¿no? Está la Universidad de las Américas, claro. Hay mucho intercambio, hay bonitos negocios, ha crecido aquí musicalmente también, conciertos relacionados también. En algún momento trajimos mucho ese colectivo de Guadalajara, ¿se acuerdan? El colectivo Nopal Beat.
Sí, claro, sí, ¿no? Claro.
El
claro.
Nopal Beat, que estaban pues bueno, Susi 4, Sweet Electra, Fat Naked Lady, ¿no? Todas esas bandas también se vinieron aquí a Cholula y se creó un movimiento musical, cultural muy padre en Cholula hace aproximadamente unos 20 años.
Si no me... O sea, el que nosotros estuvimos fue ahí en el centro de Puebla, ¿no? O sea, el
San Pedrito. En el Oriente, a la vuelta, está el Museo Amparo, que es una zona súper padre. Entraron al Museo Amparo, me acuerdo que me estaban contando que venían de ahí. Ah, pues bueno, la licorería San Pedrito se hizo porque, bueno, de alguna forma teníamos que tener como una representación en el centro de la ciudad de Puebla, ¿no? Pero Cholula es donde iniciamos, ¿no? Cholula fue como la idea, conjuntar como varios licores y varios destilados de toda la República, crear un pequeño menú. Y de repente hoy en día es un restaurante bar que tenemos una terraza con vista a la pirámide y está padrísimo. Vengan ya para darles un rol cholulteca, ¿no? Porque esta Alejandra les dio un rol muy poblano, pero les faltó el cholulteca.
Sí, saludos a nuestra gran camarada apoderada en Puebla de nosotros, Alejandra Maquia, que fue la que nos estuvo llevando a todo ahí.
Dale, Maquia, le mandamos un saludo.
Muy agradecido de que ella, pues, los llevó a la licorería. Ahora sí que ella decidió darles un buen tour y fuimos muy afortunados de verlos ahí. Yo no esperaba que se quedaran tanto tiempo, ¿eh? Creo que los hipnoticé con la magia del mezcal.
O sea, más bien no nos pudiste sacar a patadas.
Yo sí recuerdo que sí, ahorita comentando, o sea, sobre lo que decía Trino de cuando el material es fino, pues no, o sea, te puedes mantener en un estado bastante fino, o sea, mucho rato, o sea, sin quedar en la brutez, ¿no? O sea, me acuerdo que tú, como a las, no me acuerdo cuánto pasó, 4 horas o cuánto, que tú nos dijiste justo, ya se dieron cuenta que llevamos horas aquí y seguimos conversando lúcidamente y nos hemos entambado un montón de mezcal, cabrón.
Yo me tomaría un mezcal ahorita, pero todavía no es hora. Me voy a tomar un trago de agua.
¿A qué hora empieza la hora del mezcal? ¿A las 11 o qué?
Yo creo que sí a las 11, ¿no? Estábamos platicando sobre eso, sobre lo de la magia del mezcal, pero aparte les metí primero el poblano, después fue oaxaqueño, después nos fuimos a Michoacán, después probamos algo de Jalisco, me acuerdo de Mesonte, que es el embajador de Mesonte, Pedro Jiménez, que es un tipazo, el del Pare de Sufrir. Fíjense que tengo muy buena relación con él y me creen que no tengo el gusto de conocerlo personalmente. Tuve el gusto de estar en el taller de Pajarote con Rubén Córdoba, el hermano de Mónica, de que son licores Pajarote. Ajá. Los mejores licores que he probado en México son Pajarote. Increíble, la verdad. Su taller está en Santa Teresa.
Santa Teresita.
Ándale, Santa Teresita.
En el barrio de Santa Teresita,
exacto.
Sí.
Exacto, me la pasé increíble, un lugar increíble, que antiguamente era un horno de tabiques y se creó ahí un salón de degustación de licores. Pero bueno, entonces hicimos como ese recorrido y la idea era como aterrizar y conjuntar varios licores y destilados de toda la República, y ahí se creó Licorería San Pedrito.
Porque, o sea, tú, o sea, este amor al mezcal, o sea, sí, realmente me acuerdo que te consideras un coleccionista clavado de mezcales, ¿verdad?
Tengo una cava increíble, ¿no? O sea, si hay guerra, ya saben, vénganse para acá. Tenemos nuestro búnker mezcalero, no nos va a faltar. Wow. Me encanta cocinar, así que yo los apapacho por acá.
Oye, Jean-Paul, pero tú, digamos, esto no se va a quedar nada más en Puebla y Cholula. Tu expansión en cuanto... ¿Estás contento con estos dos lugares que tienes? ¿O quisieras tener, así como tu socio, un lugar fuera de Puebla, yo sé que es Barcelona, pero otra parte de la República, en la playa, ¿no se te antojaría en Tulum o en Puerto Vallarta?
No,
o,
pues en Guadalajara, ¿qué necesitamos?
Pues hay, aquí hay muchas también, ¿no?
Bueno, pero, no, sí, cierto, aquí ya hay un movimiento mezcalero, ¿verdad? Sí, sí, pero, sí. Pero digo, o sea, más este intercambio cultural, pues.
Creo que sí existe un mercado mezcalero en Guadalajara. A ver, yo no quiero tampoco decir, aquí está mejor, acá, o sea, no. Todos tenemos de alguna forma nuestro lugar. A mí me impresiona cómo Guadalajara siempre va adelante en tendencias también, ¿no? O sea, me gustan mucho los conceptos que hay en toda esa zona de la Americana, cómo se van creando también como ciertos barrios donde van funcionando cafés, restaurantes, mezcalerías, todo este rollo. Pero creo que en Guadalajara, más allá de esto, está más enfocado en la cuestión de licores y tequilas, ¿no?
Sí.
O sea, la cuestión del mezcal, si me preguntas, pues bueno, es la población cerca a Colima, que es Zapotitlán de Vadillo, en donde existe esta colección de mezonte, en donde cada quien le nombra como quiere, ¿no? O sea, aquí podemos encontrar en Puebla Espadilla, en Oaxaca es Espadín, en Puebla es Papalometl, en Guerrero es Cupriata, en Oaxaca es Tobalá, en Jalisco les llaman Cimarrón, de repente Coyote, de repente, o sea, una variedad, ¿no? A lo mejor estoy como ahí mezclando, pero yo creo que cada lugar endémico tiene su propio nombre, ¿no?
Oye, Jean-Paul, a mí lo que me llama mucho la atención es obviamente tu cariño por el mezcal y cómo no lo... realmente nos lo presentaste ese día en tu lugar, que además es un lugar muy, muy agradable, chiquito, sí. Pero muy, muy sabroso para estar ahí, pasar la tarde. Puebla te ofrece pues el centro que tiene miles de lugares, pero casi tiene un imán para llegar ahí con donde estás y obviamente ofreces muchas de estas cuestiones, pero la pregunta es, ¿tú no crees que el mezcal está como revolucionando muchísimo en todas partes del mundo, sobre todo la coctelería? Aquí en Guadalajara hay un lugar que me encanta, que la Anita Lee y la I Latina tienen mucho coctelería con mezcal.
Yo fui, tuve la oportunidad de ir a Anita Lee, me gustó como toda esa decoración ecléctica, hasta como un poco kitsch, también me acuerdo hace años, ¿no?
Así es, así es.
Tiene bastantes años, estamos hablando, sí, que la I Latina y Anita Lee tendrán que unos 15 años.
Por sí, por supuesto. Más,
sí,
o menos.
Más o menos, sí.
Ahí por la vía del tren, está por Avenida, sí, Inglaterra, están los dos.
La comida muy rica, ¿no? Muy, sí, muy rica, me acuerdo. Y coctelería. Yo no soy muy coctelero. No me gusta.
Pero no te parece, yo tampoco, pero de repente, o sea, a mí me gusta el mezcal y como todo, como el tequila también me gusta, que es así como va, ¿no? O sea, pero obviamente he probado unos cócteles de mezcal. Me parece mucho más amable el mezcal en la coctelería que el tequila.
Bueno, de hecho, yo me acabo de echar uno ahí en el... fui al aniversario de la panga del impostor hace unos días. Y y a ver si no me estoy equivocando. Me dieron, según yo, un muy buen cóctel que creo que le llamaban Paloma. Okay. Que era como con jugo de toronja. O sea, y mezcal. No manches. O sea, genial. O sea, realmente. O sea,
hay uno que hacen con Ancho Reyes. Este licor Ancho Reyes que se crea, de hecho, de una receta antigua en Puebla. De hecho, los de Ancho Reyes tienen su fábrica en el centro de Puebla. Tienen una fábrica bien bonita.
¿Cómo que es ese licor, Jean-Paul?
Es un licor de chile poblano, pero iniciaron con una receta de chile ancho.
Ah, caray.
Entonces, ese, bueno, si lo tomas, híjole, te destrozas el estómago porque es muy fuerte y toda la cuestión esta del picor pues también te da en la torre. Para nosotros que ya de repente tenemos problemas gastrointestinales,
sí,
ya sabes que somos medios para todo bien mezcal, para todo mal riopán, ¿no?
Ese está buenísimo, ese está para ponerlo ya.
¿Cómo Oye, ves?
A ver, perdón, sigue.
Y entonces estos licores, me acuerdo de esa receta que dices, la paloma, lo hacen con chile ancho, con este de Ancho Reyes, y queda increíble, ¿eh? Uf. Pero, ok, lo que decía Trino sobre el tema de que por qué en la coctelería puede ser más digerible el tomarlo con mezcal, siento que el tequila a veces está como más enfocado a otro tipo de cócteles, y hay que dividir muy bien como todas esas mezclas, porque no es tan fácil unas u otras. No sé, un cantarito con tequila no es igual a un cantarito con mezcal.
¿Estamos de acuerdo? O sea, si nos metemos ya, porque digo, vamos a entrar al punto este, un clásico, que es empezar a comparar tequila con mezcal, que es en algunos casos hay hasta ya una rivalidad, en otros es como una cortesía fina, en otros hay como una quizá desconfianza, pero son dos parientes que se están todo el tiempo viendo. O sea, ¿cómo ves tú la diferencia entre el tequila y el mezcal?
Sí, yo creo que existe una rivalidad desde que también empezó el mezcal a tomar un auge, que de repente en algún momento decíamos que el mezcal iba a tener un precio como el del coñac o el del whisky. Y sabes una cosa, por ahí va también ya, ¿no? Ves tequilas de cuánto hay también, ¿no? Tequilas que te valen 3,000, 4,000, 5,000 pesos, y es lo mismo con el mezcal, ¿no? Yo fíjate que la primera vez que probé el mezcal fue con la familia de mi hijo. Ellos, todo un grupo de antropólogos, astrónomos, artistas, y de repente ellos hacían su vino. Otro tío de repente traía mezcal de la sierra, porque trabajaba para aquel entonces, si no mal recuerdo, era el Instituto Nacional Indigenista, y él tenía mucha relación con mezcaleros, ¿no? En donde pues eran traer tus en envases de Coca-Cola, ¿no? Tu mezcalito, ¿no? De repente decías, pues oye, ¿qué onda? ¿Me estás dando veneno o ácido muriático?
Sí, te vas a quedar ciego y la chica.
Y de repente como que pues todas esas reuniones, esas tertulias que se hacían, pues eran probar un buen mezcal, y de ahí viene mi gusto por el mezcal. Pero te estoy hablando de eso hace por lo menos 25 años.
Ándale.
30 años, ¿no?
No, entonces, pues 30 años de éxitos.
Entonces de eso empiezo con el gusto del mezcal, a probar, empiezo de repente a visitar ciertas poblaciones, a conocer productores, palenques, tabernas, cosas muy bonitas, ¿no? También dentro de lo del mezcal. Michoacán es una impresionante lo que hay de mezcal. Hay un buen amigo, Emilio Vieira, tiene un mezcal que se llama Don Mateo. ¿Lo han probado?
No.
Don Mateo es una maravilla. Les recomiendo el Cupriata Silvestre, que es buenísimo, buenísimo mezcal. Pero bueno, en
relación... si te fueras pensando así por el sabor, tequila, mezcal, ¿es más fuerte el sabor del tequila?
Regreso a tu pregunta de lo de la rivalidad y ahorita con la cuestión de los sabores. A mí me encanta el tequila. O sea, te podría decir, Cascahuín hoy en día es de mis marcas favoritas.
Uf.
Y creo que tiene un balance en sabores, en una cuestión floral, de hierba, que me encanta mucho. Con Chava no he tenido el gusto tampoco de conocerlo, y dentro de poco voy a ir a Guadalajara a visitar.
Es padrísimo, también. Te va a caer muy bien, es buenísimo, buenísimo.
Quiero ir a conocerlo, de hecho ya estuvimos mensajeando, y quiero ir a ver como todo eso de Cascagüín, porque tengo ganas de meter más variedades de tequilas ahorita en un nuevo proyecto que se llama Casa Relámpago. Casa Relámpago lo iniciamos hace 4 años, pero llevamos un año construyendo un inmueble desde cero, desde los cimientos, y va a ser un lugar que va a estar... vamos a tener cerveza artesanal.
Ajá.
Vamos a tener destilados de México, así. Ajá. Destilados de México, pero vamos a tener una carta muy amplia de tequilas y de mezcales.
No, pues suena como un gran lugar, cara. O sea,
sí, es un lugar sasasazo, ¿no? Casa Relámpago, en Instagram está como Relámpago Casa. Entonces, para que nos vayan siguiendo por ahí.
Sí, vean, eso es importante.
Vean también como no queremos casarnos con ninguna ahorita cervecería. Ajá. Ni con Grupo Modelo, ni con Cuauhtémoc Moctezuma, porque también esas alianzas pueden ser buenas, pero de repente muy exigentes, y de repente no tenemos, claro, la libertad de poder también ofrecer nuestro concepto tal cual, ¿no? ¿Qué queremos? Que haya cervezas de todo, que haya licores de todo, que haya tequilas de todo, y eso, ¿no? Pero bueno, no tequilas de todos, con una buena selección. Ya andaré por allá en Guadalajara dándome una vuelta a ver si nos tomamos un tequilito.
Por favor, no, por favor,
claro, avísanos. Claro, o sea, sí es común que mucha gente se vaya hacia uno u otro, ¿no? Se quedan más bien de tequileros o de mezcaleros, ¿no? O sea, es muy común. O sea, también
el tequilero luego tiene miedo de cambiar también hacia el mezcal, ¿eh? O sea, de repente tiene como cierta fama una u otra, o de que el tequila me cae muy pesado y me duele la cabeza. Ay, el mezcal no. O sea, bueno, ok, ¿qué recomiendo? Estar tomando agua siempre. Eso es muy importante, estarse hidratando. Creo que ante todo, ¿no? El alcohol al final te deshidrata siempre. Entonces tienes que echarle tu traguito de agua. Ese día nos tomamos un garrafón de agua, creo. Por eso estábamos...
Es tan, que sí, eso es lo que te iba a decir. Fuiste muy sabio en decirnos, y por eso creo que aguantamos muy bien. Porque además tu mezcal, que eso me pasa... con muchos amigos muy seguido, que hay un mezcal que yo le digo a Gis que es muy ahumado y me sabe como, tiene como un sabor a llanta. Así le digo, porque, ay, no, este tiene como un sabor, como, cuando están muy ahumados, los tuyos están muy como sabor hierba, muy ligeros en el sentido, no ligeros, porque sí pegan, pero no es algo que te... Yo como, hay mezcales que yo me puedo tomar uno o dos y luego ya no puedo más por esa cosa ahumada.
Apestosos.
Sí, luego suele ser como muy lácteos, ¿no? Así como tiene un sabor como si hubieran estado como en cuero viejo.
Ándale.
O en metal. Así de repente hay ciertos sabores que para mí también no alcanzo tampoco a digerir. Sí soy como muy exigente de repente con... No de repente, soy muy exigente con los mezcales.
Sí, sí,
¿no?
Entonces, pues eres, o sea, sí se te considera de los reyes del mezcal, ¿no? O sea,
pues mira, han pasado por mis manos y por mi garganta muchos litros de mezcal, eso sí te puedo decir. Y siempre hemos unido y siempre hemos apoyado muy bien a los productores. Hay una marca que se llama Rey Campero. Yo fui el primero en comprarles una caja fuera de Oaxaca. Hoy venden España, Inglaterra, Italia.
Ándale.
Estados Unidos. O sea, Rey Campero es un...
Maravilla.
Recomendadísimo también. Les recomiendo el mexicano, el jabalí, el arroqueño, el espadín. Son una familia de un pueblo que se llama Candelaria de Yegolé, que está a 2 horas de la ciudad de Oaxaca.
Es que eres un verdadero embajador del mezcal y obviamente no te casas con un, aunque tus marcas son muy buenas, lo digo de verdad, con ahora sí con derecho de decir, me estuve 4 horas chingándome estos 2 mezcales que nos diste y además otros. Y la verdad es que no tenía yo esta sensación que me pasa cuando de repente voy a Oaxaca y me dan de probar en estas degustaciones. Hay unos que son buenísimos, pero hay otros, como te digo, muy, muy ahumados y muy y no alcanzo a degustar o tener esta posibilidad de seguir con mezcaleando. Me pasa un poco con el tequila cuando me empiezan a dar los tequilas, los blancos, sino reposados, que hay sabores, y sobre todo estos cristalinos que luego tienen un sabor como a vainillado, que no me gustan absolutamente nada. O sea,
como que se sienten ya hasta como contaminados, ¿no? Como que es innecesario como de repente en caer en tratar de saborizarlos o de aparentar como otro sabor que uno quisiera tomar, ¿no? Es por eso que de repente también, ¿por qué los congelan? Pues para perder también de alguna forma ese sabor fuerte, ¿no? Y que fuera como más fluido para ciertas personas que también están empezando a beber mezcal o a beber tequila, ¿no? Pero creo que lo más importante es como tener como un equilibrio también, ¿no? Y la gente que produce el mezcal, produce tequila, pues lo sabe muy bien. Y aunque de repente también pruebas, de repente también el impacto de sabor tiene que ver mucho por ser también un tequila joven, un mezcal joven, también el tiempo les da otro sabor, el tiempo, el reposo les da de alguna forma, para mí, resaltar más como todos los sabores que tiene ya el mezcal, ¿no?
¿Sí?
Hay que dejarlos ahí en vidrio, que no les dé la luz, o sea, tenerlos guardaditos, y el tiempo te hace que te sepan mucho mejor siempre.
Es muy padre cómo la cultura cinematográfica gringa le está dando un impulso muy fuerte al mezcal últimamente, porque siempre este rollo, ya sabes, que La Roca, que George Clooney, que...
Los Breaking Bad.
Exactamente, Michael Jordan y todo eso, o otro, ya no me acuerdo si uno de los basquetbolistas tiene su marca de tequila.
Maluma,
órale.
Pero, Lenny Kravitz con Sotol.
Exacto, pero últimamente he visto series y demás, una serie que es de los 30s, que me parece extraordinaria, que se llama Perry Mason, el actor Matthew Rice está con una mexicana ahí y de repente él dice, excelente tequila, y él dice, no, ¿qué tequila? Mezcal, señor.
Ah, ok.
O sea, le da como ese punto
ahí. La distinción.
Ahí. Exacto. Y es una serie, se supone, de los 30s, cuando el mezcal obviamente tenía este sabor también atequilado, porque de ahí vienen todos, ¿no? O sea, ya
pero
los
al final es mezcal, ¿no? La denominación de origen por el pueblo tequila, pues fue tequila, ¿no?
Sí.
Por eso lo denominaron tequila, pero realmente es un... tequila mezcal, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, sí. Y había, está haciendo un boom interesante, obviamente en Estados Unidos, Nueva York, tiene unas mezcalerías ya muy importantes, pero esto que tu socio y tú hayan abierto en Barcelona y en ese barrio, creo yo que les va a dar a ustedes también la posibilidad de, pues, de expandir este mercado y que tú eres en ese rollo, de, como te digo, embajador de los buenos mezcales, ¿no? No te clavas o no te casas con una sola marca y recomiendas las zonas, las que te vayan gustando. No sé si has probado mezcal de Durango, que me lo han dado a probar también.
Uy, del pueblo este nombre de Dios, es el agave duranguensis.
Sí.
Es impresionante también.
Sí,
me
sí, ¿verdad?
Ese mezcal. Sí, y los de Cupriata, de Guerrero, ¿eh?
Ah, no, no me digas
son
eso.
Son una maravilla. Hay una marca que se llama Sansecan.
Ajá.
Son cooperativas que han creado mezcales muy buenos. De hecho, había un maestro mezcalero que ya ni tomaba. O sea, él hacía su mezcal al tanteo con sus fórmulas, ta, 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 y un mezcalazo. Oiga, maestro, ya lo probó. No tomo, con olerlo tengo. ¿No? Wow. Entonces dice, ojalá fuéramos así nosotros, ¿no?
No.
Oye, comparando esta cosa que hay de los vinos, digamos, los clásicos y los vinos naturales, ¿podría haber un parecido en esta relación entre el tequila y el mezcal? O sea, que el mezcal en general se prepara de modos más artesanales.
Pues yo creo que realmente, pues bueno, al final proceden de la tierra, ¿no? Es como también, en algún momento hicimos una cata de mezcales con puros.
¡Ah, qué maravilla!
Y yo desconocía mucho como el...
¿Eres purero? ¿Eres purero tú?
No, fíjate que no me cae bien el puro, ¿no? Creo que me caía mejor la marihuana, pero
pues,
ahora ya ni fumo, ¿no? Ah. Dice his ching.
Bueno, no, aquí el Pacheco oficial es el señor Camacho ya.
Sí, señor.
Oye, pero no se preocupen, nos podemos dar una horneada, ¿no? Con
exacto.
Un mezcalito, ¿no?
Así,
no pasa
eso
nada.
Sí te va a pasar como el maestro mezcalero. Yo nomás sí, aquí sí. Con que me den una. Sí. Échenme el humito.
Échenme el humito, exactamente.
Pero fíjate, el puro, Jean-Paul también. Yo me acuerdo que el señor Pelón es muy buen purero, porque es de los que
ya se no tanto, ¿eh?
Churchill y cosas así, pero a mí me pone muy mal.
A mí también. Si no.
No puedo, o sea, pueden ser esos puritos más de señorito francés.
Como los Moore, ¿no? ¿Te acuerdas
de
los Moore?
Exacto, de esos flaquitos así.
Exacto.
Pues puedo yo a lo mejor uno o dos, pero no más. Porque sí me acelera mucho el metabolismo del mezcal con o el tequila con el puro, pues me pone ya muy, muy loquito o me da sueño.
¿Sabes una cosa? Como que a mí me intoxica. O sea, llega un momento en que sí, entre el humo y el sabor
es.
Se contamina tanto, o tal vez no sé fumar puro realmente, ¿no? O sea, tampoco me trago el humo, pero tengo mucho amigo que fuma puro y he tratado como de alguna forma, pues bueno, a ver, no imitar, simplemente buscar el gusto.
Sí, sí.
Me gusta el olor, sí me gusta el olor, pero el estado, como lo dice Trino, sí, no entiendo y sí me llega un poco como a trastornar, ¿no?
Sí,
como
puede ser fuerte,
mi estado,
sí.
¿No?
Sí, sí. Pero decías que esta cata era con puro.
Impresionante porque tenían un tablero en donde iban indicando como también las cuestiones de cuerpos, sabores, y que de repente café, y que de repente vainilla, en relación también a muchas cosas que tiene el mezcal, ¿no? Y que provienen de la tierra. Y es igual como el vino, ¿no? O sea, tú te vas con el vino y es lo mismo, ¿no? La vid, de repente como esos ensambles que hacen de uvas, como de repente también el tiempo, de repente barricas, de repente no luz. O sea, pues, al final creo que también está muy relacionado una cosa con otra, ¿no?
Ajá. Hay la gente que escucha La Chora, tenemos muchos choreros que viven ahí en Barcelona. ¿Cómo se llama? Repítanos, ¿cómo se llama la mezcalera?
Licorería San Pedrito.
Así.
Barcelona. Ahorita te doy la dirección.
Sí.
Búscame la dirección.
Estaría buenísimo porque... Y luego ya viene la época del verano y luego estas choras, la banda va en su vuelo. Ahora ya hay Guadalajara, Madrid directo y ya de ahí se van a Barcelona y ya saben perfectamente que cuando vayan a Barcelona que vayan a ese lugar tuyo, porque obviamente uno va a buscar, yo soy de los que cuando vas a Europa vas y buscas los licores del lugar y te pones así, pero siempre dan ganas de terminar echándote un mezcalito o un tequila. Y me doy cuenta que muchos de mis amigos chilangos, excepto Carlos Puch, son súper mezcaleros. Puch es tequilero, pero todos los amigos
eres
chilangos...
Eres catalán también.
A mí me encanta toda la cultura catalana, me encanta los vinos catalanes, se me hacen de ahí de... ahorita se me fue el nombre del lugar. Siempre nos gusta probar ese vino pelón. ¿Cómo se llama?
Ándale, no.
Del Perelada, la Perelada, o de, bueno, de ahí.
Ah, es, del Penedès.
Del Penedès, exactamente.
Del Penedès, claro, son buenísimos.
Son buenísimos. Pero siempre dan ganas y recomiendo mucho, si estás en Barcelona, si nuestros amigos están en Barcelona, vayan a, como si fuera, que dicen ellos, vamos al aperitivo, ¿no? Y se van antes de ir a cenar, de aperitivo váyanse a echar un mezcalito.
Y allá luego ya se van a las... Y saben una cosa, yo estuve hace 4 años allá en Barcelona, en un aniversario, y fue increíble el llegar y probar cochinita y carnitas en la licorería. Teníamos un chef que hoy está en Puebla, pero se sigue manteniendo en unas recetas. Parecía que estabas en México. Era impresionante. Mira, él se llama Calle de la Fusina, número 6, en El Born.
En El Born, de la Fusina, con
ese. Fusina, exactamente. Fusina número 6, en El Born. Está la ciudad, el Arco.
Sí.
El Arco del Triunfo.
Ahí pegadito.
Y está la Ciudadela, ya ves que ya después al costado está El Born.
Sí.
Y es Calle Fusina, número 6, licorería San Pedrito. Uf, Barcelona.
Ahí qué ganas merengues de estar ahí. Qué
sí, ganas, la verdad se la pasa uno muy bien. Yo no conocía Madrid y me impresionó también.
Sí.
El ritmo de vida, la noche, los lugares, está padrísimo Madrid también.
Y está bien, le saben, los mexicanos. Son buenos para la desvelada, ¿verdad?
Oye, diría un amigo, son buenos para lo malo.
en Cholula, que no conocemos, y la próxima vez que vayamos a Puebla, que ya quedamos ir en agosto, y te voy a avisar con tiempo. Yo creo que nos vemos antes. Yo creo que nos vemos antes tú y yo acá con el señor Pelón a brindar aquí en Guadalajara. Pero
sí, seguro que sí.
En Cholula también hay una, digamos, una comunidad de estudiantes, pues muy pedotes, o muy, les encanta la fiesta. Digamos que es como una parte muy interesante que tiene Puebla. Cholula tiene una vida nocturna, digamos, activa, ¿no?
Una amiga lo comparaba mucho con Salamanca. Yo no conozco Salamanca.
¿Pero Salamanca, España, o Salamanca España, de Guanajuato?
Ah, no, en Guanajuato no, más bien ahí te corren a balazos, ¿no?
Sí, por eso pensé.
No, en Salamanca, en España, decía que Cholula se parecía mucho, ¿no? Que porque una ciudad universitaria donde había muchos bares, muchas cosas por hacer y todo eso. Pero bueno, como eso también hay muchos lugares, pero también depende la esencia, ¿no? Creo que la esencia parte, ¿no? A partir de que haya buenas cosas, ¿no? O sea, aquí se están creando como localitos muy chiquitos de vino, el rollo de las mezcalerías, el rollo también como de las cubitas, y está padre, ¿no? O sea, encontramos ya comida de todo aquí en Cholula. Nosotros en la licorería tenemos comida tradicional, ¿no? O sea, no que nada más sepan que nada más aquí son ni camotes ni mole, aquí también hay buen mezcal en Puebla, muy buen mezcal. Tenemos una semita de chalupas impresionante.
No, es que se come.
Sí.
Bueno, es que, Jean-Paul, de verdad, Puebla, Mérida y Oaxaca, pues, digo, perdóneme si los ahorita van a decir los tapatíos, y acá en Guadalajara, no, es que no. No les podemos llegar a los tres, porque no puedo yo poner a alguien más arriba. O sea, Puebla tiene una comida, pues, muy variada. Oaxaca, no se diga, y Mérida. Pero en las tres, yo me los imagino siempre con un mezcalito de aperitivo para empezar a comer.
Bueno, pero incluso de, o sea, ¿verdad que hemos aplicado ya en los últimos tiempos, Trino, ya de digestivo?
Sí.
Antes coqueteábamos mucho con muchos licores, que ya ahorita, ya que somos más sabios, quizás lo podríamos hacer otra vez, pero no nos funcionó bien porque se nos cruzaba muy grueso.
Entonces, los que tienen azúcar, ¿no? Esos, el Estrega, que le decíamos el Estrago, no mames.
Entonces ahora aplicamos ya al final, o sea, para digestivo, otra vez un tequilita o un mezcal.
Yo creo que, a ver, el mezcalito para mí se me hace muy noble. Son como de las bebidas más nobles. Creo que también no hay que exagerar, de repente sí nos encanta también que hay otro, y una cerveza, y chaser de cerveza, y vámonos por acá, pero creo que para mí el mezcal es de los destilados más nobles que hay ahorita en el país, ¿no? Y una gran variedad que hay, ¿no? Y te digo, estoy enamorado de Cascahuín completamente.
¡Qué bueno es!
El de 48 el plata, el sí. de 48 grados. Uf. No me gustan ni 38,
¿no te gusta
el, ni 42,
el,
ni
exacto.
48.
El Taona. Oye, ¿el Taona lo has probado? ¿El Cascahuín Taona lo has probado?
Sí, cómo no, también está, pero impresionante. Sí. Ese tiene 42 grados.
Exacto. Si sí, tú hablas de como cuando iba yo por Caballito Cerrero y me decía a la secretaria donde venden, porque no lo venden en cualquier lado, porque no es tequila, porque no tiene la denominación de origen, pero es un tequila.
A ver si me mandas el contacto, porque
sí,
también lo
por supuesto,
meter.
Ahorita sí, te sí. lo mando por WhatsApp. Va, y entonces iba yo ahí y él también tienen de 50, fíjate, 50 o 43 o 42. Y entonces me decía la secretaria, ¿ahora sí lo va a querer de hombre? Entonces le digo, no, denme el de 42, el de 42, porque no lo puedo... O sea, el de 50 se me hace muy bueno, el de 46 se me hace muy bueno, pero no puedo, Jean Paul, no puedo seguirme una, digamos, seguidito de con el tequila. Prefiero algo más leve porque sí me pongo muy astral muy rápido.
Bueno, más bien lo que deberías de hacer es tomarte dos.
Y ya, ¿verdad?
No cinco, ¿no? Pero bueno.
Sí, bájale ya, Camacho.
No hombre. Se puede, no se puede.
Oye, pero sí es una gran diferencia porque creo que con la cuestión de las graduaciones... también vas encontrando otro tipo de sabor en el alcohol, ¿sabes? Completamente. O sea, yo al probar algo de 48, 50 grados, me explotan más los sabores, ¿no? Y en cambio, la menor graduación, para mí, ¿eh? Estoy hablando mi punto de vista, suelo encontrar más diluidos ya los sabores, no me saltan tanto.
Ya.
Yo soy
ya.
el conejillo de indias de aquí de los negocios, ¿eh? A mí me mandan al ruedo... a probar mezcales, ya. De repente sí me he vuelto como muy especial en el sentido de seleccionar también como la curaduría de destilados,
sí,
porque
sí.
pues también el tiempo, los conocimientos que hemos adquirido también por amigos mezcaleros, productores, por ir probando, pues también digo, te hacen como de un paladar exigente, ¿no? Creo que hoy en día no sé cuántos mezcales saldrán al día registrados o cuántos nombres o cuántos tequilas hay día a día, pero creo que de repente también se llega uno a saturar tanto y no ven mucho como tampoco la calidad del producto, ¿no?
Bueno, tienes toda la razón con eso que dices, porque se ha vuelto una industria como efervescente. El tequila ya estaba como posicionado y de repente se vino la... Estoy ya pensando, porque yo tenía la idea de hacer un tequila para exportación, ¿no? Entonces, okay. me decía una amiga que está en el Consejo Regulador, ahí en Bélgica, que es donde está, digamos, la base, y había un muy buen acuerdo con Rusia, porque me decía, ya el mercado está saturado en Estados Unidos, el mercado está saturado en México, y ahorita está pegando muchísimo en Rusia.
Ándale.
El tequila. Dice, es que ya el vodka, pues ya no les hace nada, cara. Entonces ya lo que quieren es algo. Y tienen una capacidad de garganta.
Tumbe,
sí, y el mezcal también, a los rusos. Pero se vino esta guerra con Ucrania y se cerraron los mercados. Y es una tristeza porque se estaba abriendo, digamos, en Rusia, que es un país enorme, cabrón. O sea, así que casi como China, pues no de población, pero de territorio y muy, muy grande. En donde se estaban volviendo muy tequileros y mezcal. Y es algo que es una tendencia que obviamente los gringos lo están dando mucho, como te dije, en el cine, pero esto en todas partes del mundo, no sé si en China.
Sí, yo creo que favorecen también las modas, ¿no? Respecto a lo que dices de que de repente ya Hollywood o ciertos deportistas también ya tienen sus marcas de destilados, pues bueno, está bien, ¿no? Digo, de alguna forma... todos estamos abiertos a querer hacer un proyecto de negocio, posiblemente, pues bueno, también eso de alguna forma le da chamba a los productores. Se han encarecido demasiado ya los destilados hoy en día, el kilo de agave cada vez es más caro, la materia prima, ¿no? Como todo lo que se relaciona con la producción de los destilados. Y pues bueno, imagínate qué productor no quiere venderle a China, qué productor no quiere venderle a Rusia, ¿no? O sea que son mercados, creo que como comunidades internacionales nos encanta también experimentar cosas nuevas siempre a todos, ¿no? Creo que de eso se basa como también la vida, la comercialización de las cosas, pues quieres más siempre de algo, ¿no? Siempre te dices, pues bueno, vamos a probar. Entonces, pues bueno, estos mercados... no te creas, no es fácil, ¿no? No es fácil como tener como cierta producción para abastecer tanto, ¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Y hay productores que hacen 500 litros, otros que hacen 5,000, otros que hacen 50,000 litros, pero bueno, hay oportunidades para todos, pero hay gente que respeta y dice, hasta aquí llego con mi producción y nada más quiero vender en México y no quiero ir a otras partes,
¿no? Porque se pierde el control de calidad, según yo, ¿no? O sea, se vuelve un tequila comercial que... Yo, en el momento que siempre les digo, un buen mezcal o un buen tequila, nunca, por más que te excedas poquito, si tomas agua, pues, nunca vas a tener dolor de cabeza al otro día. Que eso nos pasó contigo ahí. De verdad, no tuve resaca.
A mí me impresionó que se hayan quedado 4 horas cotorreando ahí conmigo, ¿eh? La verdad.
No, bueno, ¿te acuerdas que estábamos con, no los conoces.
¿Te acuerdas que estábamos con Rubén, con mi amigo? Con
sí,
que
estaba ahí, sí, claro.
Cagadísimo.
Salud, saludos a Rubén si nos está escuchando.
El famoso Pácatelas.
Sí. Sí, me cayó muy bien ese güey. Muy, muy bien.
Estaba Paco Navarrete.
Claro, sí, sí. Claro, sí, señor. Claro.
También el de Garganta Profunda, nuestro Navarro. Oye,
qué bárbaro, pero le toma bonito, ¿no? Salió, o sea, bueno para lo malo.
Siento que nuestro destino natural es ser embajadores plenipotenciarios del mezcal y el tequila. Estamos ya nada más aquí esperando que llegue
el mejor postor. Se les da muy bien, son buenos voceros. Y pues bueno, vamos a darle a ver cuándo hacemos algo también juntos, ¿no? Un mezcalito.
Sí, sí. Digo, sabemos que ojalá cuando ya esté perfectamente legal la marihuana y el chocohongo, vamos a ser embajadores, o sea, y espero que no nos ganen, ese espacio que nos corresponde por oficio y por historia, o sea, definitivamente, pero tenemos que empezar ya con el mezcal y el tequila, pues, o sea.
No, sí, ahí ya nos chingó Fox, creo, y en mala manera, porque no es un buen ejemplo de que el señor debería estar ya dormidito en su casa y no andar metiéndose de cosas porque le va muy mal.
Se agandalló, ¿no?
Se agandalló muy cañón ese mercado. Sí, alguien sí. Que no debería, o sea, un panista, no mamen, ¿verdad? Pero bueno, ahí tú
diría
tienes...
un panucho, esto. ¿No? Un panucho. Sí.
Oye, Jean-Paul, y como vemos en tu currículum comunicación, que ¿por qué estudiaste comunicación? ¿Es lo que más te gustaba?
Pues realmente me gusta la comunicación en sí, en general, de todo, ¿no? Digo, soy como muy comunicólogo de la vida, ¿no? Me encanta estar como con mis anécdotas también de la vida, los conciertos, la música. La mitad de mi vida he estado en la Ciudad de México, la otra mitad aquí en Cholula. Por eso me considero un chilango cholulteca y embajador cholulteca ya hoy en día, después de tener ya 25 años viviendo aquí en Cholula.
¿Estás contento ahí?
Me encanta, o sea, no me muevo de aquí. Ajá. Me preguntabas hace rato si me gustaría hacer algún proyecto fuera de... Por el momento no, ¿eh? Como que no... Y no es por no tener como las ganas, simplemente... Pues no sé, como que también haces base, ¿no?
Claro. Pero yo te imagino... Como eres tan bueno para platicar, por eso estuvimos 4 horas, porque no te paraba la boca, porque...
Gracias.
Porque dices cosas muy, muy interesantes.
Soy chorero, pero con verdades, ¿eh?
No. Pero a lo que voy, ¿no te gustaría ser como ese embajador que yo me imagino que puede estar a lo mejor unos 3 meses en Barcelona, ahí recibiendo a los hermanos mexicanos, a los catalanes, a los madrileños, a los de Salamanca, a los del sur, como eres muy bueno para promocionar ese producto, de que estés ahí, que te paguen, brother, por estar ahí?
Fíjate que sí me encanta, de hecho, no te diría me encantaría, me encanta hacer mi labor y mi pasión de introducir también a la gente al rollo de los destilados, y es algo que platicábamos ayer con nuestros socios en nuestras juntas que hacemos en la licorería, que también de repente como que las nuevas generaciones no se meten de más a la información, ¿no? A querer también de alguna forma poder, como lo acabas de decir, hacer como esa difusión hacia la gente. De repente llegan y te dicen, tengo esto, es lo primero que ven. Pues no, o sea, para poder también vender, pero principalmente para hacer entender a la gente cuál es nuestro producto y cuál es lo que queremos que de alguna forma se relacione la gente con el mezcal y con los demás destilados, pues es platicarles, ¿no? De alguna forma... Tienes que platicarles para que también la gente entre en confianza de lo que va a probar, ¿no?
Entonces, sí, o sea, nada más, échate un curso rápido de ruso, y no sé, y de mandarín. O sea,
en Duolingo, ¿no? En Duolingo. Oye, Gis, ¿te ves muy bien?
Pues voy saliendo de, espero, ¿verdad? Sí. Después de toda una etapa de... pues todo el mundo me veía muy demacrado, este.
No, te veo bien, te ves contento.
Sí, pues. Ah, eso sí, ya está.
Ya está mejor. Mezcal.
Y Trino también, mira, velo, feliz, no, se bueno, me regó el bigote.
Yo estoy rozagante en mi tercera edad, entrando de lleno con mi Insabi. ¿Tú sabes si con mi tarjeta de ser viejito me dan descuento en el mezcal?
Pues mira, si no te dan descuento oficialmente, yo te mando unas botellitas de mezcal con todo gusto.
Se te entrega un paquete de pañal adulto.
Oye, Jean-Paul, hay que decirles también a los extranjeros, y no nomás a las nuevas generaciones de chavos mexicanos, que tanto el tequila y el mezcal no es como en las películas, que es así el putazo, como si fuera el fajazo así nomás. Es de degustar, y tu mezcal, la verdad, no lo digo de verdad, porque sí me sigue encantando esa idea, cómo degusté estos mezcales.
Ese momento estuvo muy padre.
Que son para degustar en ¿no? Probaditas. Y el maridaje, es importante tener ahí, imagínate, pues estamos en Puebla y con comida poblana, y es un maridaje de sorbitos. Eso es lo que ayuda también. Pues
hay que darles besitos, hay que darle papacho, hay que darle también sabor, ¿no? Con una buena plática, con una buena botanita, ¿no? Creo que tomando agua, todo eso es bien importante. Escuchar una buena música también. A mí me encanta, soy súper melómano, ¿no? Entonces, yo hoy en día tengo una colección de viniles y se me está dando ir a mis negocios y poner música. Luego me invitan también a poner música en otras partes.
¿Ah, sí?
No saben cómo lo disfruto, ¿eh? Soy súper fanático de varios conceptos musicales, del rollo también africano, del rollo tropical, del rollo cubano, del rollo de la salsa, del funk. De repente me meto mucho también en el hip hop, porque a mi hijo le encanta también el hip hop, y entonces andamos haciendo colección también de hip hop. Entonces está padre, ¿no?
Creo, o sea, puedes hacer, digamos, una presentación muy completa del rollo, ¿verdad? Llevando mezcales a algún lugar, como un pop-up, y siendo DJ, ¿verdad? O sea,
aquí públicamente les voy a decir una cosa. Cuando hagan una presentación de un libro o algo, me llevo mis viniles a Guadalajara, me llevo mezcales y hacemos el opening y la inauguración o lo que quieran allá. No, ¿va?
Buenísimo, ya se armó. Buenísimo. Ya se armó.
Ustedes rentan el audio, sí, las tornamesas, sí, y todo. Y yo llego con mis discos y órale.
No mames, claro que sí.
Padrísimo.
Arrabalero, lo hacemos arrabalero,
sí,
¿cómo ven?
Sí.
Oye, ahí les va, miren, Licorería San Pedrito, Casa Relámpago. Estamos poniendo esto, Jean-Paul, porque se nos fue el tiempo de volar. La plática muy sabrosa. Hoy, contigo.
Les mando saludos la doctora Elsa Recillas, que anda por aquí también.
Saludos.
Ella es astrónoma, saludos, de la familia de astrónomos mexicanos. Y les manda saludos la mamá de mi hijo, esta Lina, que es fiel. ¿Te acuerdas que le hiciste un dibujito de saludos a Lina, de quién era el personaje?
Ay, ay, ay.
Ay, la rata.
La rata Maruca.
La rata Maruca, exactamente. Y te manda saludos Darío. Bueno, ya lo vieron a Darío. Aquí sí está. Mi hija Emilia también. Les mando un abrazo fuerte a todos.
Lo que sigue, mi querido Jean-Paul, es que cuando vengas a Guadalajara te vamos a invitar a La Chora TV para que platiquemos. Ahí va a estar Navarrete también. Ah, y ya perfecto. En vivo, ahí ponemos más cosas y nos tomamos unos mezcales antes de salir al aire para que amarre. Sí, ¿te parece?
Les agradezco mucho
y muchas gracias.
Muy afortunado que me hayan invitado.
Muchísimas gracias, Master.
Esto Jean-Paul sigue. Jean-Paul Alcaraz, esto sigue. Querido Pelón, gracias, Jean-Paul.
Gracias por todo.
No, querido Pelón, pues despide este programa. Gracias a todos.
No, pues qué maravilla. Y esto nos hace darnos cuenta de que sí es un camino de los que hemos elegido, de los muy buenos, como degustadores y embajadores de la bebida. Lo tomamos con honor y seguiremos incursionando. Muchas gracias, Jean-Paul.
No, gracias.
Gracias a ustedes por invitarme, ¿eh?
Gracias a nuestro productor Gabo Casillas y a Guara, a los dos. Gracias por estar en la producción. Nos vemos, choreros.